Segundo episodio del módulo Las matemáticas del amor, del curso Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 2. Busco, encuentro y aprendo. Dice la sabiduría popular, quien busca, encuentra. Podríamos preguntarnos ahora, ¿qué busco? ¿Qué puedo encontrar? ¿Para qué sirve lo que encuentro? Posiblemente no nos hayamos detenido a pensar profundamente sobre el verdadero significado de la vida, ni sobre lo que realmente puedo encontrar en ella, y quizás, menos aún, sobre para qué sirve lo que encuentro. Cuando buscamos profundamente dentro de nosotros la respuesta al interrogante de la vida, posiblemente nos demos cuenta que existe un gran vacío y sentimos la necesidad de llenarlo. Entonces, la primera respuesta sería una pregunta: ¿por qué o para qué estoy aquí? Al intentar responder esta pregunta, nos encontraríamos con que no lo sé, siendo la primera respuesta: me encuentro en estado de ignorancia. Entonces, ¿qué necesito hacer? Y esta es la segunda respuesta: necesito aprender. Y surge un nuevo interrogante: ¿cómo hago para aprender lo que necesito? Y esta es la tercera respuesta: viviendo la vida. Y nuevamente surge una pregunta: ¿qué es vivir la vida? Y la respuesta sería: aprovechar cada experiencia como una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Nunca podrás encontrar nada hecho. ¿Tienes implementada la capacidad de hacer todo lo que encuentras hecho? Si no es así, entonces no está hecho para ti. No puedes encontrar hecho tu camino, ni tu aprendizaje, ni tus relaciones, ni tu comprensión. Nada nos puede ser regalado, todo nos corresponde hacerlo.
El origen de la creación es una información. Esa información nos llega a nosotros como una percepción, y esa percepción toma la forma de una idea en nuestra mente. El origen de la creación viene desde arriba, desde la esfera absoluta increada, y su primera manifestación es la idea. Lo primero que llega a tu mente es una idea. Si empezamos a desarrollar esta idea, lo convertimos en ideología, en teoría, en hipótesis, y muchas veces se convierte en idealismo y en fanatismo, los cuales se plasman como libros y proyectos, y en fin, como todo aquello que aún no está realizado, pero que puede ser percibido y que corresponde al hemisferio derecho de nuestro cerebro. Todo lo necesitas aprender. El origen de nuestra búsqueda, como la necesidad de conocimiento, viene desde abajo, desde la ignorancia, y su primera manifestación es el deseo de materializar la idea. Y de aquí se deriva la expectativa, y de esta la desilusión, cuando encuentro que aún no sé hacerlo. Entonces entramos al campo de la ciencia y el materialismo como todo aquello que podemos conocer a través del análisis y que corresponde al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Todo lo que has comprendido es sabiduría. El origen de la sabiduría se da como resultado de la interacción de la percepción con el análisis, de la idea con la ciencia, del idealismo con el materialismo, del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, es decir, de la interacción del principio masculino universal con el principio femenino universal, padre y madre universal. Cuando se logra la integración total de la creación con el conocimiento y del amor con el sentimiento, entonces se da la comprensión que se manifiesta como sabiduría en la aplicación armónica de toda realización humana. Los dos hemisferios de nuestro cerebro funcionan de manera diferente, opuesta pero complementaria. Podríamos decir que nuestro hemisferio derecho es femenino y nuestro hemisferio izquierdo es masculino. Y la creación, la comprensión y la verdad es el resultado de la interacción de lo femenino con lo masculino. Las culturas occidentales como las nuestras son culturas que se llaman culturas materialistas, es decir, son culturas del hemisferio izquierdo masculino y es supremamente analítico, pero poco perceptivo. Las culturas llamadas orientales o más espirituales son culturas eminentemente del hemisferio derecho, muy perceptivas, muy femeninas, pero muy poco creativas. De la interacción de las dos es de donde surge algo maravilloso. Es un solo cerebro con dos características, una femenina y una masculina. Es igual que un imán. Es un solo imán, pero tiene una carga positiva y una carga negativa. La mente es una sola, pero está dividida en dos polaridades, porque la interacción de las polaridades es la que produce la creación. Si la idea no interactúa sobre la materia, no hay creación. La materia sola no se organiza, necesita de la idea, y la idea sola no se materializa, necesita de la materia. Nuestro origen de búsqueda tiene un origen de nuestra conciencia superior como idea y un origen desde nuestro deseo. Si unes el deseo con la idea, podrás materializar. Pero si no unes el deseo con la idea, entonces no puedes hacer nada. Es lo mismo que llevar la comprensión con la verificación, es decir, la comprensión es el resultado de la aplicación de tu conocimiento a la realidad de la vida, y ese resultado te mostrará si estás equivocado o estás en lo cierto. Si encuentras conflictos, sufrimientos, angustias, decepciones, encontraste tu falsedad. Si encuentras éxito, satisfacción, abundancia y prosperidad, encuentras tu sabiduría. La organización de la materia responde a la organización no material, que se llama espíritu. La unión de los dos triángulos da exactamente lo que se llama la estrella de David, que es el equilibrio perfecto, con un solo punto donde no hay dualidad. Allí se alcanza el desarrollo de la conciencia y la sabiduría. Los triángulos son una representación de leyes donde hablamos de la ley superior y las dos leyes que se generan cuando una ley se abre en sus dos polaridades. Cuando partimos un elemento andrógino en sus dos polaridades, quedan el elemento masculino y el femenino separados. Son tres elementos que se originan en uno solo, el andrógino, el masculino y el femenino. Entre los tres producen la creación. El andrógino tiene la información y la interacción de lo masculino con lo femenino de la creación. Por eso se pintan como triángulos que corresponden con las leyes del universo. La representación del desarrollo de la sabiduría en los triángulos es de la siguiente manera. El triángulo que apunta hacia arriba, con un punto en su extremidad superior que sería el origen de la creación. Este triángulo representa al hemisferio derecho, al de la percepción, por un lado, por el otro lado, la idea, la ideología, la teoría, y en la base de ese triángulo tenemos en cada extremidad el idealismo y el fanatismo. Luego tenemos el triángulo inferior, que se representa apuntando hacia abajo. En la punta que apunta hacia abajo tenemos el origen del conocimiento. Este triángulo representa el hemisferio izquierdo, el del deseo, la expectativa por un lado, el del análisis por el otro. Y la base que está arriba, la parte alta del triángulo, representa por un lado el materialismo, por otro lado la desilusión y la frustración. Cuando unimos esos dos triángulos para formar la estrella de David, tenemos la integración del amor con el sentimiento, cual nos da una aplicación armónica de la realización humana. Ejercicio. ¿Cómo vivo la vida? Recuerden que todas las respuestas que nosotros podamos estar buscando ya existen, pero muchas de estas respuestas no están en los libros. Es decir, las que realmente estás buscando no están en los libros porque en los libros están respuestas técnicas, elementos que podemos utilizar para el desarrollo de nuestra subsistencia, pero para encontrar la satisfacción y el propósito de la vida, las respuestas necesitas buscarlas dentro de ti mismo. Vamos a plantear tres preguntas. Primera, ¿qué busco en la vida? Segunda, ¿qué encuentro? Y tercera, ¿qué aprendo de lo que encuentro? Todo lo que buscamos tiene un solo propósito: ser felices, ya sea a través de lo material o a través de lo espiritual. La búsqueda es la misma: encontrar satisfacción, encontrar tu felicidad y tu paz interior. Independientemente del camino que escojas, la búsqueda del ser humano es una sola. Son muchos caminos, pero todos los caminos conducen al mismo lugar. Dios nos envió al mundo a aprender a ser felices. Ante la pregunta, ¿qué has encontrado? La lista puede ser también muy variada: dificultades, oportunidades, alegrías, bloqueos, magia, armonía, nuestra propia ignorancia, limitaciones, etc. Pero también tiene un denominador común: que no sé cómo ser feliz. Yo lo intento a través de la espiritualidad, del dinero, de la ciencia, de la religión, de mil caminos, pero el ser humano no sabe cómo ser feliz. Me encuentro en un estado de ignorancia de la verdad y todavía no sé ser feliz. Si ya hubiéramos encontrado lo que estábamos buscando, entonces ya seríamos felices, y si ya fuéramos felices, pues seríamos maestros. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Por ejemplo, hemos aprendido que la vida es una oportunidad. Hemos aprendido a reconocer el camino, que el amor es el origen de todas las leyes, la necesidad de autoconocerme, que necesito fluir. Aprendimos que existe la necesidad del autoconocimiento, que necesitamos fluir. Aprendimos que existe la ley, aún no conociéndola, porque cada vez que intentamos hacer algo, empiezan a aparecer limitaciones, cuestionamientos, ignorancia, dificultades. ¿Qué es lo que está pasando? Pasa que hay leyes que yo no conozco y no sé cómo se manejan. Eso ya es un aprendizaje maravilloso. El solo hecho que yo reconozca que existen leyes, aun cuando no las conozco y aun no sabiendo cómo se manejan, es maravilloso. ¿Cuántas personas todavía están muy lejos de reconocer que el universo está regido por leyes? Muchísimas. Entonces estamos en una lucha inútil, porque no podemos fluir a menos que conozcamos, o por lo menos tengamos una idea de que existe la ley. Para yo poder decir que me gustaría fluir con esa ley, y entonces tratar de ver cuál es esa ley. Pero ni siquiera tengo una idea de eso. Entonces ando a ciegas. Conclusión del ejercicio. Todos buscamos lo mismo. Al buscar, encontramos que no sabemos, y al encontrar que no sabemos, descubrimos que existe una ley que no conocemos. Conocer esa ley y fluir con ella es la herramienta de liberación. Descubrimos entonces que tengo un propósito igual que los demás, tengo una experiencia diferente y hay una sola verdad por conocer, y esa verdad nos liberará. Pregúntate, ¿tú vives la vida o estás vegetando la vida? Si vivo en automático, estoy vegetando la vida. Pero si estoy empezando a ser consciente de mí mismo, ese fue el ejercicio que hicimos de autoobservación. Entonces empiezo a vivir la vida. Si estamos haciendo un trabajo sobre nosotros mismos, estamos tratando de aprender cómo aprovechar esa vida, cómo fluir con ella, estamos buscando sus leyes, estamos viviendo la vida. Generalmente, empezamos a buscar la información fuera, en internet, en cursos, en otras personas, y esa no es la forma correcta de ser feliz. Nosotros tenemos que aprender a encontrar nuestras respuestas y que nuestra mente trabaje. Nadie puede comprender algo por nosotros. Es imposible. Tú puedes ver todo cuanto existe, pero si no tienes la capacidad de hacerlo, es porque no comprendes cómo está hecho. Nosotros somos de origen divino y también vamos a llegar a divinizarnos, es decir, regresar a nuestro origen. Y en ese momento podrás hacer una flor, pero todavía no, porque no se ha llenado la esfera de conciencia. Nuestra esfera de conciencia está dormida y se está llenando. Cuando la conciencia se llena, por lo menos hasta la mitad o un poco más, y tú logras hacer conciencia de tu conciencia, ya aparece la felicidad y la capacidad de disfrutar de todo cuanto existe. Te liberas totalmente porque ya encontraste cuál es la verdad y aprendes a seguir la ley del universo. En otra dimensión, las cosas no existen de manera física, pero sí existen. No existe la casualidad, no existe la buena ni la mala suerte, no existen las cosas malas o buenas. Existe la correspondencia. En el universo todo existe, pero no tenemos acceso a todo, solo a lo que nos corresponde. No es cuestión de que exista o no, es cuestión de que, en mi interior, yo me haya hecho correspondiente. Los archivos que hacen la correspondencia con todo lo que a ti te llega son el archivo de conciencia temporal, conocida como personalidad, y el archivo superior, que se llama el archivo de conciencia permanente. Lo único que existe dentro de ti, que es auténticamente tuyo, que nadie te lo puede quitar jamás, es lo que tú has comprendido. Es tuyo, porque lo hiciste tú. Eso no lo hizo nadie por ti. Lo hiciste tú mismo con el trabajo de vivir la vida, de enfrentar las experiencias y de aprender. La comprensión está en tu personalidad consciente, en tu conciencia temporal, y la verdad es el nombre que toma la comprensión en tu conciencia permanente o la conciencia dormida. La comprensión y la verdad son de la misma esencia. A la verdad que tú tengas acumulada en tu conciencia, más la comprensión que tengas acumulada en tu personalidad, le corresponden una serie de situaciones, eventos y vivencias externas que son tuyas y nadie te las va a quitar porque vienen de tu espíritu. Aclaraciones. Esta es la respuesta a una persona que pierde amigos. Nada es una pérdida, sino un aprendizaje. Si tú quieres tener relaciones excelentes con otras personas, tendrás que ofrecer algo excelente. Si tienes mucho que ofrecer, tendrás acceso al universo entero y ya estará hecho para ti. Para que yo tenga mucho que ofrecer, yo tengo que haber trabajado mucho en mí mismo para tener llena mi verdad y mi comprensión. Me hago correspondiente porque, cuando ofrezco mucho, recibo mucho. La persona que dice, a mí deberían pagarme más, nadie recibe más de lo que le corresponde. En el desarrollo de conciencia, el tiempo es lo que menos importa. Lo que importa es qué tan eficiente eres tú para aprovechar el tiempo. Con esto quiero decir que una persona en una sola vida puede aprender lo que otra no aprende en 100. Y la medida no está en el tiempo, sino en lo que existe en tu interior. Jamás hay involución. Nadie puede perder lo que ya le pertenece. Es imposible. Lo que tú tengas acumulado en tu conciencia no puede perderse jamás. Lo que sucede es que su velocidad de desarrollo es variable. Puede acelerarse o desacelerarse, hasta estancarse por un tiempo. Si yo tengo mucho para ofrecer y no lo doy, mi espíritu sigue siendo pobre. El trabajo espiritual es aparentemente más sencillo que el material, pero nos resulta más difícil por nuestras creencias. Nos cuesta más decirle a otra persona, perdóname porque yo me equivoqué, que trabajar 20 años para comprar una casa. A la ignorancia le corresponden ciertas cosas que no son agradables. A la comprensión, a la sabiduría y a la verdad les corresponden ciertas cosas que sí son agradables o satisfactorias o que te llenan de paz. Pero, ¿quién ha hecho la ignorancia en mí? Yo mismo. ¿Y quién ha hecho la sabiduría en mí? Yo mismo. Por lo tanto, me corresponde exactamente lo que yo mismo hago. El destino es tuyo y corresponde exactamente con tu archivo de ignorancia, con lo que aún no has aprendido. Independientemente de lo que podamos creer o no, las cosas suceden. Los hechos suceden, aunque yo no sepa la razón por la cual suceden. Así yo los considere justos o injustos, igual suceden. Ahí es donde están las leyes. Nada sucede por casualidad. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Es decir, no sucede nada en el universo que no esté sujeto a la matemática exacta de las leyes que rigen el universo. Independientemente de que yo conozca esas leyes o no las conozca, igual las leyes existen y rigen. Entonces, esos hechos, cualquiera que ellos sean, están regidos por leyes. Si yo no conozco las leyes, mi mente hará interpretaciones acerca de lo que sucede y lo puede interpretar de injusto, de corrupción, etc. Pero el hecho no deja de suceder por esa razón. Podemos tener ideas diferentes de Dios o de lo absoluto, pero la verdad será siempre una sola, aunque yo no la conozca. En nuestro interior cambia que podamos tener sufrimiento o podamos obtener satisfacción frente a un evento. El evento en sí mismo no es el que cambia, sino mi percepción. En nuestro interior podemos tener sufrimiento o podemos tener satisfacción frente a un evento. El evento en sí mismo no es el que cambia. Lo que cambia es mi percepción y mi sensación acerca de él. Si aspiro a dejar de sufrir, necesitaré encontrar el conocimiento de la ley. Para liberarnos del sufrimiento, necesitamos comprender cómo está organizado el universo para no tener expectativas ni creencias. Cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando de creencias. Estamos hablando de verdades verificadas y constatadas por nosotros mismos. Mientras sean creencias, no te puedes liberar. Solo te liberas con la verdad. Les propongo hacer el ejercicio de tomar un objeto cualquiera y hacerse muchas preguntas acerca de él. ¿Qué es? ¿Para qué puede servir? ¿Cómo se hace? ¿Qué puedo aprender de este objeto? Y verifiquen si toman la información del hemisferio izquierdo de su archivo de conocimiento o utilizan su hemisferio derecho disparando su imaginación. Una persona se preocupa porque le puedan hacer preguntas que no sabe contestar, pero lo que no sabe es que la respuesta ya existe, aunque no esté en su memoria. No hay nada sin respuesta. Absolutamente todo tiene respuesta. El asunto es si la respuesta está en tu memoria o la respuesta está en otra parte. Si está en tu memoria, será parte del ejercicio del hemisferio izquierdo. Pero si no está en tu memoria, tu hemisferio izquierdo no podrá encontrar esa respuesta porque no es algo que ha aprendido. Entonces, ¿dónde la busca? ¿Y cómo la busca? En tu hemisferio derecho. La diferencia entre un profesor y un maestro. Un profesor enseña desde sus bancos de memoria del hemisferio izquierdo y nos transmite conocimientos. Un maestro enseña desde la sabiduría del universo, de la interacción de los dos hemisferios, después de haber experimentado el conocimiento, aplicándolo a la realidad de la vida y viendo sus resultados. Si los resultados son de satisfacción, la información será verdadera. Y si los resultados son de sufrimiento, la información era falsa. El ejercicio de comprensión es empezar a utilizar equilibradamente nuestros hemisferios. Observemos algo. La mayoría del universo es femenina. Es femenino el sistema universal. Femenino es una característica que es capaz de recibir, concebir, gestar y crecer algo que luego nacerá. ¿Por qué nosotros no comprendemos con facilidad? Porque no usamos correctamente nuestras capacidades cerebrales, nuestros hemisferios. Por evolución, la mujer puede hacer las dos cosas, mientras que el hombre puede hacer una sola. Ella puede proveer y ser contenedora. Ella ya no necesita tanto del hombre y puede independizarse, a menos que haya un principio de amor que les pueda unir. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Como ese principio de amor hay muchas personas que no lo han podido reconocer, entonces la ruptura es permanente. La mente del ser humano, independientemente de si es hombre o mujer, es un principio femenino. Y es femenino porque la mente sí es capaz de concebir, de crear y de ser fecundada. La esencia divina del ser es andrógina. La mente tiene la capacidad de cambiar de polaridad. El hemisferio derecho es masculino en la medida en que puede emitir una información hacia el izquierdo. Pero en la medida en que se abra la percepción del universo, es femenino. El izquierdo es lo mismo. El izquierdo es femenino en la medida en que es capaz de contener una información, pero se vuelve masculino en el momento en el que es capaz de lanzar esa información hacia afuera como creación. Vienen entonces lo que llamamos los cambios de polaridad, y eso nos demuestra que en el fondo nosotros somos andróginos. Tenemos las dos capacidades al mismo tiempo. Mientras yo estoy recibiendo, estoy usando una característica femenina. Cuando yo estoy dando o emitiendo, estoy usando una característica masculina. Mientras tú estás llenando un recipiente de agua, ese recipiente es femenino. Pero mientras lo estés vaciando, ese recipiente se convierte en masculino. La mente cumple las dos funciones, masculina y femenina, al mismo tiempo. Ejercicio de amor del tema 2. 1. ¿Cuál ha sido tu mayor búsqueda en tu vida? 2. A través de tu búsqueda, ¿qué has encontrado? 3. De lo que has encontrado, ¿qué has aprendido? 4. ¿Cómo harías para convertir el conocimiento en sabiduría? 5. ¿Cuáles son las funciones de tu hemisferio cerebral derecho? 6. ¿Cuáles son las funciones de tu hemisferio cerebral izquierdo? 7. ¿Cómo sabrías que has comprendido la vida? Tema 3. ¿Por qué no comprendemos? Nunca podrás comprender la vida porque siempre aprendiste lo que te enseñaron. La verdad no puede enseñarse, puesto que absolutamente todo lo que aprendemos es un concepto que necesita ser verificado por cada quien, a través de su propia experiencia, para convertirlo en comprensión o para modificarlo, si no corresponde a la verdad. Aquellos conceptos aprendidos que no hemos verificado pueden convertirse en serios obstáculos para la comprensión de la vida, ya que a través de ellos vemos la vida como nos enseñaron a verla y no como realmente es. La vida, vista desde la perfección de la ley universal, puede permitirnos una nueva concepción de ella, muy diferente de la que hasta ahora hemos tenido a través de lo aprendido, puesto que la ley rige toda la creación y los procesos que mantienen el equilibrio perfecto del universo y permite su comprensión a través de la evolución de la conciencia. Cuando nos hacemos conscientes de la limitación que representa el concepto aprendido y de la dificultad de interpretar y de comprender la vida basándonos solamente en aquello que nos enseñaron, nos damos cuenta de la necesidad de obtener una información más precisa para lograr comprender la vida. Entonces, comenzamos a ir más allá de lo conocido, investigando las otras posibilidades de interpretación de la vida que resulten más satisfactorias que las hasta ahora aprendidas. En ese momento, puede suceder algo maravilloso, que es el proceso que siguen los genios y los inventores. Al nutrir el centro intelectual con ideas que están más allá de lo aprendido y de lo conocido, se amplía el principio femenino en la mente humana, y en ese momento puede ser fecundada por el principio masculino de la idea, emanada de las esferas de creación universal, y entonces aparecen los genios, los inventores, los artistas, los filósofos y todos aquellos que han ido más allá de las creencias para encontrar la verdad, y que son personas a quienes en su momento los llamamos locos, o sea, aquellos que no se limitaron a seguir solamente lo aprendido. Las diferentes fases del desarrollo de la comprensión de la vida las podríamos resumir en lo que dicen los siguientes personajes. El ilustrado dice lo que aprendió. Es como una biblioteca ambulante, estudia mucho. Por ejemplo, la persona que ha leído en un libro cómo se hace una tarta, pero no la ha hecho. El científico dice lo que sabe, lo que verificó a través de buscar resultados concretos. Por ejemplo, esa persona sí sabe hacer la tarta. Y el sabio sabe lo que dice, pero no siempre dice lo que sabe, porque empieza a ser prudente con la información que, aun siendo verdadera y verificada, puede hacerle daño a alguien. El sabio tiene más herramientas porque ya comprende. Ejemplo, el sabio sabe a quién le va a dar la tarta. El maestro sabe por qué, sabe dónde, sabe cuándo, sabe cómo y sabe a quién se lo dice. Nosotros vamos acumulando conocimientos y estudiamos lo que ya está investigado, pero ¿cómo se descubren cosas nuevas? Experimentando, buscando en lo no conocido. El conocimiento se convierte en un limitante para la creatividad si se limita a estudiar hasta donde ya está descubierto, porque si solo hiciéramos eso, la civilización no avanzaría. A los maestros no les interesa tener estudiantes, para eso ya están los profesores. Los maestros buscan gente que esté dispuesta a abrir su mente a la información del universo. El maestro sabe que la verdad no puede enseñarse, solo se puede descubrir, vivir. El maestro te dará información para que tú descubras la verdad. El maestro te dará herramientas para que logres la comprensión por ti mismo. El conocimiento es importante, pero cuando ya has leído suficiente, no leas más, porque la lectura se convierte en obstáculo. Cuando tú te des cuenta de que cuanto más lees, menos sabes, ya leíste suficiente, porque ya no te está aportando nada, y que mientras más lees, más confundida está tu mente y menos respuestas tienes. Y cuando te des cuenta que mientras más lees, más difíciles son tus relaciones, entonces ya leíste suficiente. ¿Cómo reconoce un niño que ya no tiene que gatear más cuando puede ponerse de pie? Sería absurdo volver atrás. Diferencia entre comprensión y entendimiento. El entendimiento es solamente entender todo lo que te dicen y llenarte de conocimientos. La comprensión es la transformación de tu conocimiento en sabiduría a través de la experiencia. Recuerden que la mente se llena de una información desorganizada y la única forma de organizarla es con la experiencia. Y la experiencia es la que te permite transmutar la creencia en verdad, no la información. Mi estructura mental comienza a organizarse en la medida en que voy comprendiendo y la comprensión te libera. Fases de la comprensión. Primero, aprendizaje. Estudia todo lo que puedas, lee, llénate de conocimientos como herramienta para el descubrimiento de la verdad. Es importante el proceso del análisis para desarrollar el cerebro. Cuando nuestras creencias no cuadran con la realidad de la vida, es momento de buscar una opción para comprenderla, utilizando la facultad de percibir la información. Lo que hago entonces es tratar de cambiar esa realidad o decir que los demás están equivocados. Eso es lo que hace el conocimiento cuando no hay sabiduría. Segundo, buscar respuestas en lo no conocido, percepción directa, intuición. La respuesta está en ti si te permites percibirlo, si te permites fluir. La mente lo rechaza, no lo ve lógico y entonces quedó limitado por mi propio conocimiento. La fe no funciona para una mente ilustrada, porque la fe no es lógica para una mente analítica. Por lo tanto, en la persona ignorante o inocente, con mayor facilidad se produce un milagro, pero al no tener suficiente comprensión, se puede volver un hechizo si cree en algo negativo. Haz este ejercicio. Piensa que la información ya existe y que lo único que tú tienes que hacer es permitir que entre en tu mente para cualquier cosa. Tercero, desaprendizaje. Cuando completes el aprendizaje, llenando tu personalidad con la información desordenada, puedes comenzar con el desaprendizaje. Cuando tú ya has leído suficiente, no necesitas leer nada más. Cuando tú ya has sufrido suficiente, no necesitas sufrir más. Cuando tú ya has usado suficiente el análisis, ya no necesitas razonar más. ¿Cuándo puede decir una persona que ya está saturada de conocimiento? Cuando esa persona ya no encuentra respuestas en los libros. Mientras tú sigas encontrando respuestas en los libros, tú todavía no estás saturado de lectura. Los libros lo reemplaza la capacidad de percibir la información de una manera diferente. El punto 2, la percepción directa, la intuición, que lo llamamos facultades superiores de la mente, donde tú, para obtener una información, no necesitas abrir un libro, sino simplemente preguntarle a tu ser interno por esa información. Cuarto, incubación de ideas. En tu mente aparecerá una idea de verdad aplicable a la vida que te traerá como resultado satisfacción y paz. Quinto, la iluminación. Cuando tú dices, ya sé cómo se hace, por eso se llama iluminación, se me encendió la bombilla. En ese momento, tu mente cambia su característica femenina de recibir por una característica masculina de emitir o lanzar esa comprensión. Y ahí surgen los inventos, los genios, etcétera. Mientras tú no tienes la posibilidad de utilizar tu comprensión, entonces necesitas utilizar tu entendimiento. Pero si no renuncias a tu entendimiento cuando ya estás saturado de él, la posibilidad de la comprensión no aparecerá en ti. Los genios de la percepción son pésimos estudiantes porque no necesitan estudiar. Hagan un estudio de los genios y verán que eran pésimos estudiantes. El mismo Einstein era un pésimo estudiante, malísimo, porque él tenía un proceso mental diferente y el profesor no podía entender eso. Yo no puedo pasar directamente a la comprensión sin haber pasado por el aprendizaje, ni puedo pasar de la inocencia a la sabiduría sin pasar por la ignorancia. Una vez alguien reconoce que está saturado de aprendizaje, entonces puede permitir que su mente se vuelva receptiva a la fecundación por la información divina. Estamos aquí con un propósito: dejar de sufrir, aprender a tener una paz constante en nuestro interior, a través de la cual tu expresión de amor sea un proceso permanente cuyo resultado será una felicidad y una satisfacción constantes en tu vida, en todos los campos de tu vida: relaciones, salud, recursos, espiritualidad. Cualquier cosa que tú hagas llevará el sello del amor, es decir, será una experiencia totalmente satisfactoria, llena de paz y de armonía. En ese momento alcanzas el estado de maestría, pero para llegar a ese propósito que nos ha traído a este lugar, necesitamos, primero, entender. Segundo, comprender. Luego, entrenarnos hasta lograr la trascendencia. En el momento en que cualquier persona se dé cuenta de que lo que existe en su personalidad es una creencia limitante, no tiene que ponerse a clasificarla, concepto por concepto, ni idea por idea. Todo lo que está allí es una creencia limitante. Si ustedes dicen, voy a verificar lo que me dijeron, y lo verifican como verdad, ya no será creencia, en ese momento será verdad en ti. Si no verificas, se queda en tu mente como uno más de tus conceptos. Ejercicio de amor del tema 3. 1. De acuerdo con tu concepción actual, ¿cuál es tu actitud ante aquello que no comprendes? 2. ¿Qué tendrías que hacer para eliminar el conflicto interno ante las situaciones que no has podido comprender? 3. ¿Cómo harías para obtener una información más precisa que te ayude a comprender la vida? 4.